Ser Podcast.
¿Qué tal? Soy Tony López y esto es Hora 25 Deportes. Entre el caso Soule, el caso Negreira, la Superliga y demás, vamos a acabar hartos de lo que no es fútbol. Hoy el Barça ha pedido la dimisión del presidente de la Liga, Javier Tebas, pero por favor, que eso no nos haga dejar de lado que la Liga cierra hasta el lunes su jornada 27 y que se juega esta semana la vuelta de semifinales de Copa con Athletic Club, Osasuna, Real Madrid y el propio Barça buscando la fusión.
Hora 25 Deportes con Tony López.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora 25 Deportes. No hay día sin ruido, más allá del fútbol, y este lunes tampoco iba a serlo, después del regreso de la Liga con la jornada 27, que termina hoy con el Valencia-Rayo, y en la previa de la vuelta de semifinales de Copa del Rey, con un Athletic Club Osasuna mañana y un Barça-Real Madrid el miércoles. El Barça hoy ha emitido un comunicado pidiendo la dimisión de Javier Tebas. Un club de la Liga, como el Barça, pidiendo la dimisión del presidente de la Liga. El motivo, una información que ha sacado La Vanguardia contando que Tebas supuestamente habría aportado a Fiscalía una prueba falsa contra el Barça en la investigación que se está llevando a cabo por el caso Negreira. Algo que según Tebas es falso y algo por lo que el club blaugrana ha emitido un comunicado diciendo, entre otras cosas, que están siendo víctimas de un linchamiento mediático por unos hechos que nunca han ocurrido. El Barça, que nunca ha comprado árbitros. La semana empieza movidita con esta información de lunes y seguro que se hablará de ello alrededor del clásico que se juega este miércoles en el Camp Nou, la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, que llega con el 0-1 de la ida para el Barça. Este martes se decide el primer finalista de Copa, Athletic Osasuna en San Mamés. La renta 1-0 favorable a Osasuna. Hoy han hablado el local Ernesto Valverde y el visitante Iago Barrasate.
Este partido es definitivo y tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio. No, cuando ya queden 5 minutos, no, es que teníamos que ganar. Tenemos que intentar ganarlo desde el principio, sobre todo porque vamos perdiendo. Y desde luego, pues bueno, hay que jugar con todo. Con el ambiente, con el corazón, con la cabeza.
Tenemos que merecernos estar en la final. No podemos solo esperar a ver si tenemos suerte, a ver si ellos no están bien, no. Tenemos que mostrar una gran versión de Osasuna, tenemos que merecernos el jugar esa final que tanto anhelamos, ¿no?
Dos entrenadores que mañana se juegan a entrar en la final de Copa del Rey en la Cartuja. Se juega el 6 de mayo, en un día que es muy de entrenadores. Entrenadores que se van. El Español ha destituido a Diego Martínez después de 4 derrotas consecutivas. Y sorprende la destitución en el Valladolid de José Rojo Pacheta tras el 6-0 encajado ayer en el Santiago Bernabéu. Por cierto, de un entrenador español, Michel ha dimitido de su puesto con el Olympiacos griego. La jornada 27, como decía, termina hoy con un Valencia-Rayo a las 9. Duelo de necesidades. El Valencia está penúltimo y el Rayo lleva 6 partidos sin ganar y en segunda partido entre dos equipos de playoff en el Belmonte entre Albacete y Las Palmas. En Fórmula 1 sigue la resaca del Gran Premio de Australia, donde Fernando Alonso logró el tercer puesto en la tercera carrera de la temporada. Sigue la buena racha de Aston Martin, aunque hay un sonido que sigue doliendo.
No, it cannot be. It's unacceptable. Please, Aston, please, 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 to wait and discuss with me. Do something, please.
Es Carlos Sainz lamentándose después de la sanción de 5 segundos que le bajaba de la cuarta plaza a la duodécima por un choque con el propio Alonso en la segunda resalida y tras haber llegado todos seguidos detrás del safety car. Una pena para Sainz, para algunos injusto, pero al final con la normativa pues es lo que hay. Mientras en motociclismo, victoria para el líder Bezzecchi en Argentina con Ares Márquez tercero ayer domingo y cuarto en la general. En Moto2 se pone líder el italiano Arbolino delante de Canet y Pedro Acosta, y en Moto3 sí que es líder un español, Daniel Holgado, que ayer fue cuarto en Argentina. Y hoy lo que hemos tenido es ciclismo, la primera etapa de la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, con un cartel con ciclistas de la talla de Enric Mas, de Mikel Landa o de Jonas Vingegaard. Hoy victoria en la Bastida para el británico Ethan Hayter. Empezamos con, como siempre, vuestros audios al WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
Referente a Gaby del Barcelona, lo veo injusto la crítica que le están haciendo. Es un chaval que está jugando al fútbol, que no se merece estas críticas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque es un chaval muy joven. Y no solamente del Barcelona, es de la selección española. Y un chaval tan joven no creo que haya que darle tanta caña. ¿Cabe alguna patada? Pues sí. Se le corrige, se le saca su tarjeta y ya está. Y no hagan más historias de los chavales estos jóvenes. Venga, buenas tardes.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Raúl Roldán y Manuel Sandoval en la técnica, Rodrigo González en la producción, empezamos. Y empezamos, como no, en Barcelona. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
Hola, Tony López, muy buenas.
Porque la semana ya ha empezado fuerte. El Barça ha pedido nada más y nada menos que la dimisión de Javier Tebas. ¿Por qué, Joan?
En un comunicado pide la dimisión del presidente de la Liga después de que el diario La Vanguardia haya desvelado hoy que Tebas implicó de forma errónea a los antes Rosell y Bartomeu ante la Fiscalía en el caso Negreira. Entre la documentación que presentó Tebas había un sobre que se encontró en casa de un exdirectivo del Barça, de José Contreras, donde aparecían de forma suelta los nombres Rosell, Josep María y Román Abogado. El presidente de la Liga en su escrito señala que, sin ánimo de especular ni acusar a nadie, esos nombres coinciden con el de dos presidentes del Barça, Rosell, Sandro y Josep María Bartomeu, y el entonces abogado del club, Román Gómez Ponti. La Vanguardia hoy, citando fuentes de la familia de Contreras, desvela quiénes son esas personas, las del documento, escrito entre los 80 y los 90, y no tienen nada que ver con ninguno de los tres. Por eso el Barça eleva el tono en un comunicado en el que acusa a la Liga y a su presidente de excederse en sus funciones, de contribuir a tirar una campaña mediática contra el club, y por ese motivo, dice el Barça, debe dar explicaciones y también dimitir. Tebas se defiende en Twitter con esa frase de su escrito a la Fiscalía, en la que dice que no quiere especular ni acusar de forma directa a nadie con la entrega de este documento.
Joan, ¿Laporta, el presidente del Barça, ha dado explicaciones por el caso Negreira o no?
Todavía no hay rueda de prensa convocada, ni fecha de rueda de prensa convocada para que lo haga preguntas de los periodistas, ni tampoco ha enviado todavía una carta a los socios, como sabemos que tiene intención de hacer.
Vale, vale, no. Como dice Laporta, dice el Barça, que Tebas debería dar explicaciones, igual que de ejemplo, y que dé explicaciones por el caso de Negreira, y luego ya si eso, Tebas dará explicaciones de lo que quiera el Barça, que dé explicaciones. Y mientras, Joan, Ceferín, el presidente de la UEFA, le ha dado un palo al Barça.
Ha concedido una entrevista al diario Equipa de su país, en Eslovenia. Dice que no puede profundizar en el caso Negreira porque hay una comisión que lo está investigando y porque todavía no lo ha estudiado en detalle, pero sí que es claro a la hora de decir que le parece sumamente grave, de las cosas más graves en el mundo del fútbol, por lo menos desde que él entró, dice Ceferín. Recuerda que la UEFA sí que puede imponer sanciones deportivas, a diferencia de en España, donde a nivel deportivo el caso ya ha prescrito, no en la justicia, y ha aprovechado también para atizar a los clubes de la Superliga, mezclándolo con las sanciones a la Juventus en Italia y dejando caer que veremos si el tercer también tiene algo en referencia al Madrid.
Gracias, Joan.
Hasta ahora.
Copa del Rey, mañana primer partido de la vuelta de semifinales de Copa. Será en San Mamés, ese Athletic Club Osasuna, juntos pero no revueltos. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Javier Laquidain, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empezando por los locales, Íñigo, bueno, hay que recordar obviamente que el Athletic es uno de los grandes de esta Copa del Rey, busca convertirse mañana en el segundo equipo con más finales, que se dice pronto, pero hay mucha historia detrás, ¿eh, Íñigo?
Sí, hay mucha historia, muchas copas, muchos títulos, a pesar de que es cierto que se ha llegado a finales y a semifinales en los últimos años, pero que se está resistiendo, ¿no? El poder tocar metal, el conseguir levantar la copa. Van a intentar una vez más. Claro, no estamos hablando de la final, es que hay que jugar mañana contra Osasuna a partir de las 9 de la noche. Lo primero que te digo es que no se respira ese ambiente que se ha vivido otros años en otras semifinales, ¿no? Está algo más frío, no está tan caldeado. Es verdad que mañana se va a animar el cotarro a medida que se acerque sobre todo la hora del partido. Es posible que se bata el récord y lleguemos por fin a los 50.000 espectadores en el nuevo San Mamés, que no se ha conseguido nunca desde su inauguración. Pero bueno, a pesar de todo este ambiente, dice Valverde, escúchale, que hay como que abstraerse un poquitín de todo el ruido que rodea al partido.
Nosotros lo que nos tenemos que sentir es absolutamente en el juego. Todo lo que hay, todo el envoltorio que hay detrás, evidentemente es mucho ruido porque es una semifinal, mucho ambiente, hay que aislarse de eso. Que sea un impulso para ti, para ir a por el partido, pero al mismo tiempo nos tenemos que focalizar absolutamente en el juego.
Y mientras Laki Osasuna, que es el que va ganando en la eliminatoria, no olvidemos, hace 18 años perdió su única final, así que mañana lo que busca es volver a hacer historia.
Sí, sí, desde luego que ilusión es la palabra más repetida durante estos días con este equipo, que además va a viajar a Bilbao con todo, incluido el Chimi Ávila, que aunque no haya podido entrenar con el grupo por lesión los últimos días, viaja con el equipo. Vamos a ver si es el descartado, si finalmente se sienta en el banquillo. Además vuelve también Rubén Peña, tras más de 2 meses y medio lesionado, y Darko después de cumplir sanción. Y como te decía, ilusión la de un club que está, tras ese 1-0 de la ida en el Sadar, a un partido de meterse por segunda vez en su historia en una final de la Copa del Rey 18 años después. Yago Barrasate.
La obligación de intentarlo, sí, pero la ilusión de conseguirlo, ¿no? Para nosotros mañana es la final, ¿no? Poder llegar a una final que se ha conseguido una vez en 100 años, pues eso habla de la ilusión que tenemos y vamos a intentarlo, ¿no? Es verdad que seguramente no seguro, ellos tienen más experiencia. Cuando digo experiencia, hablo del entrenador también, ¿eh? Que ha ganado títulos.
Martínez, nos hemos dejado la última hora del Atleti, ¿cuál es?
Facilitarse la convocatoria. Vuelve Herrera, muchas semanas después, está entre los 23 elegidos, es la principal novedad. Por lo demás, va a ser Julen Aguirrezabala el portero y gente como Íñigo Martínez, Vesga, Nico Williams, Sanzet, que no jugaron o jugaron menos el último partido de Liga, mañana van a estar en el 11.
Perfecto, gracias Íñigo, gracias Lucky, suerte mañana a los dos, que ganen mejor.
Hasta luego.
Yo tengo
gracias,
que ir.
Un abrazo.
Esto me lo enseñó Meana, tengo que ir con Martínez, tengo que ir con Athletic, porque tengo que ir con los jefes jefes. Y Martínez es jefe jefe, hombre. Este martes, mañana, Athletic Club Osasuna y el miércoles, un partido gordo, un clásico, un Barça-Madrid en el Camp Nou. He despedido antes a Joan Tejedor, pero Joan nos tiene que contar, obviamente, la última hora del Barça, que no es poca última hora porque tiene muchas bajas, Joan.
Sí, lo único que va a recuperar seguro respecto al último partido de Liga es a Rafinha, porque estaba sancionado de la enfermería, presumiblemente no va a salir nadie. Frenkie de Jong es el único que tiene alguna opción, pero lo tiene muy complicado. Hoy todavía se ha ejercitado en solitario, no ha podido estar con el resto de sus compañeros y es difícil que pueda llegar a jugar contra el Madrid. Siguen también de baja Pedri y Dembélé, igual que Cristian. Se perdió el partido del Bernabéu. La gran diferencia del Barça respecto al partido de ida va a ser la presencia de Robert Lewandowski. El resto, más o menos lo esperado, con los cuatro centrocampistas en el centro, con las bajas de Frenkie y de Pedri, Kessié y Sergio Roberto, que se jugaron la titularidad en el partido de Liga, van a ser los dos titulares si no llega el holandés.
En este caso, ahora sí, gracias Joan, en este Barça-Madrid el que va por delante es el Barça con un 1-0 y el que tiene que remontar es el Real Madrid, que en cuanto a bajas, sobre todo pendientes de la defensa. Javier Arraez, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, la única baja segura es la de Mendy. Rudiguero y trabajo con, bueno, en solitario sobre el césped de Valdebebas. Va a entrar a la convocatoria, aunque creo que va a ser suplente. Yo apuesto por David Alaba en el centro de la defensa junto con Militao. Por la izquierda, Nacho, que vuelve tras la sanción en Liga. Estará en Copa en la vuelta de estas semifinales, donde la plantilla tiene depositadas muchas esperanzas de una posible remontada. Con idea van por la derecha. Vamos a ver si se mantiene Lucas o mete a Carvajal, que físicamente no estuvo nada bien en el partido de la selección española de fútbol, pero es de los hombres de confianza de Ancelotti. Evidentemente la portería Courtois. Y el centro del campo, ahí sí que tengo ya dudas. Apuesto por Camavinga, por Modric. Podría caerse Kroos, seguro Valverde. Y arriba se lo ha ganado Rodrigo, este delantero brasileño que es muy fino, junto con Vinicius y Karim Benzema. El Madrid que tiene que remontar un gol adverso, tampoco es una montaña inaccesible e imposible. El Madrid seguro que hará un buen partido en el Camp Nou, aunque tiene una ventaja el equipo blaugrana. Mañana rueda de prensa de Ancelotti, que aparca el tema de Brasil, aunque yo le veo en Brasil la próxima temporada, pero de momento está aquí, va a intentar meterse en la final de Copa y la próxima semana los cuartos de final de la Champions.
Gracias Javi, mañana he pasado Copa del Rey, hoy lo que tenemos es Liga, termina la jornada 27 en un duelo de urgencias. Uno más urgencia por la posición, el Valencia que está en el descenso, y otro por la mala racha que lleva, que es el Rayo. Última hora de ese encuentro, Frank Guaita, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya con 11 confirmados en el Valencia, el mejor equipo posible que puede meter Baraja, con Cavani arriba, escoltado por Lino y por Kluivert. El tribote más creativo con Guillamón, con Nico y con André Almeida. Y en el Rayo lo previsto, arriba Camello con Trejo, en las bandas Álvaro García e Isi, la defensa habitual. Se esperan 35.000 personas en Mestalla, el Rayo quemando balas para estar en Europa y el Valencia obligado a ganar para no seguir penúltimo en Liga.
Gracias, Fran. Contamos la crónica en el Larguero. En el Valencia es Gaya titular. El capitán del Valencia no jugó, recordemos, los primeros cuatro partidos de Liga por aquella sanción que recibió por insinuar que el árbitro había visto un penalti y no lo había pitado. Es una situación parecida que tiene ahora Canales en el Betis. También cuatro partidos por insinuar una expulsión premeditada por parte de Mateu Laoz. Aunque el Betis, Manolo Aguilar, ha anunciado que va a ir hasta el final con esa sanción. Manolo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de hecho anunció que iba a ir a la justicia ordinaria y a través de sus redes sociales ha anunciado que ya lo ha hecho. La situación es la siguiente, el asunto está en el TAT, no ha suspendido el TAT cautelarmente la sanción de Canales, que ya sí ha cumplido un primer partido de sanción, precisamente ayer frente al Atlético de Madrid, le quedan otros tres, todavía no ha decidido el TAT y el Betis lo que pide la justicia ordinaria es que se suspenda cautelarmente la sanción de Canales hasta que el TAT resuelva sobre ella. Se puede quedar con los tres partidos de sanción, ya se verá, pero va a intentar que juegue de momento el próximo encuentro que tiene el Real Betis Balompié frente al Cádiz.
Gracias, Manolo. Veremos en qué queda la situación de Canales, porque el Betis necesita Canales para poder optar a llegar a Champions, a mantenerse Europa League, que es un jugador vital, y más aún con la lesión de hace unas semanas de Nabil Fekir. Y mientras, el que necesita un cambio, los equipos que necesitan un cambio, están haciendo cambios, por lo menos en el banquillo. Por ejemplo, el Español, que está en una racha terrible, lleva 4 derrotas seguidas, y a pesar de lo buen entrenador que es Diego Martínez, hoy el Español le ha destituido. Nuria Villamala, muy buenas.
Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se ha hecho oficial esta mañana y ahora mismo el club está a puntito de hacer oficial el fichaje de Luis García. Acaba de hacer un tuit el Español: échate un vistazo a nuestra biografía, y pone la frase: lo mejor de Barcelona es ser del Español. Una frase que dijo hace años Luis García, que en pocos minutos va a ser el nuevo entrenador del Español. Esta mañana se ha despedido un Diego Martínez que al final ha sido sentenciado por las 4 derrotas consecutivas y delante de la posibilidad de caer hoy mismo en descenso. Un Diego Martínez muy emocionado, que ha dejado claro que respeta la decisión del club, pero no la comparte.
Me despido pues con mucha tristeza, porque esto duele mucho, pero también con la tranquilidad de haberlo dado todo. Aún así, todos somos conscientes de que esta situación del Real Club Deportivo Español no es la que debería ser, y asumo mi responsabilidad. Respeto la decisión del club, evidentemente no la comparto, pero estaba y estoy convencido de que el equipo va a conseguir el objetivo, seguro. Pero por supuesto, respeto la decisión.
Aunque sea por la mala racha, esta institución era más o menos esperada, pero la que sorprende, por lo menos a mí y a varios que lo estábamos hablando antes en la relación, y sorprende, es la destitución de Pacheta en el Valladolid. ¿Qué ha pasado ahí? Tornadijo, muy buenas.
Muy buenas, sí, ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Por el hecho de que, sobre todo, Ronaldo no es un presidente amigo de cesar entrenadores con facilidad. Lo demostró con Sergio y siempre había dado todo el apoyo a Pacheta. Pero sí es cierto que en los últimos tiempos el conjunto vallisoletano estaba teniendo un rendimiento muy malo. Los dos últimos partidos ante el Athletic, 1-3, casi sin competir. La derrota ante el Real Madrid, 6-0, escandalosa ayer. Yo creo que han inclinado a Ronaldo a tomar esta decisión. Y esta mañana, después de que entrenara a Pacheta, se le ha comunicado que quedaba destituido. Ahora mismo el Real Valladolid está buscando entrenador. En principio todo apunta a que será el hombre que subió a Cruzeiro, el otro club de Ronaldo, a primera división hace unos meses, Pep Solano, que había dejado al equipo por decisión propia y que sería por tanto el nombre elegido, con el que se está negociando para que mañana sea confirmado y el miércoles ya entrene como nuevo técnico el uruguayo del Real Valladolid.
Gracias, Torna. Eso es nuestro país, pero es que fuera, en el Chelsea, estamos pendientes de quién va a ocupar el banquillo del Chelsea la semana que viene contra el Real Madrid en Champions. Pablo Montaño, compañero de las y de la Ser en Londres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues por el momento parece que va a ser Bruno Saltor el encargado de sustituir a Graham Potter en el banquillo de local de Stamford Bridge. El técnico español, ahora interino tras la destitución del técnico inglés, se hará cargo por el momento del partido que tiene mañana el Chelsea contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Ayer fue cesado el técnico inglés después de menos de 7 meses en el cargo. La derrota contra el Aston Villa de Unai Emery el pasado sábado parece que ha propiciado la destitución por parte del conjunto londinense, y aunque el Español va a ser técnico interino no se sabe hasta cuándo, si hasta final de temporada o durante los próximos partidos de liga antes del encuentro europeo contra el Real Madrid, en Chelsea ya tienen favorito y es Julian Nagelsmann el nombre número uno que tienen apuntado en la lista para relevar a Graham Potter al frente del equipo londinense.
Bueno, pues yo tengo favorito para el Chelsea, Luis Enrique. Estaría bien. Gracias, Pablo. ¿Qué más contamos del fútbol internacional? Bruno Elmay, muy buenas.
Hola, Toni, muy buenas. Pues que ha vuelto a perder el Paris Saint-Germain. Lo hizo contra el Olympique de Lyon por 0-1, además con pitada para Leo Messi por parte de al menos un sector de la afición. Se pone la liga un poco más interesante, con 6 puntos de ventaja para el Paris Saint-Germain con respecto al Lens y Olympique de Marsella. Además, en Italia hemos tenido un poco de terremoto con el Nápoles 0-Milan 4, una goleada que no hace peligrar el título para el Nápoles, pero que siendo el aperitivo del partido que va a ser de cuartos de final de la Champions, pues le pone picante seguramente a esa eliminatoria. Y en Inglaterra han ganado los dos de arriba. El Arsenal hizo los deberes superando al Leeds por 4-1. Partidazo del Manchester City, remontando, le ganó al Liverpool de Klopp, acabó ganando el equipo de Guardiola sin Haaland por 4-1.
Gracias, Bruno. Mira, hacía Bruno referencia a esos pitos a Messi ayer en esa derrota del Paris Saint-Germain contra Olympique de Lyon. Son estos antes del partido. Una pitada a Leo Messi que se llevó el argentino en su propio campo. El futuro de Leo Messi no parece que esté en el Parque de los Príncipes. Seguimos en Hora 25 Deportes. Can you hear me? Gran premio de Australia de Fórmula 1, victoria de Verstappen, otra más del líder. Segundo, Hamilton, que tuvo una carrera táctica preciosa con Alonso. Tercero fue el propio Alonso. Cuarto, Lance Stroll. y quinto Pérez, solo terminaron 12 pilotos. El último fue Carlos Sainz. Hubo tres banderas rojas, dos resalidas en parado, una vuelta final detrás del safety car sin poder adelantar. Todos en fila, Sainz entró el cuarto, pero con una sanción de 5 segundos tras su toque con Alonso en la última resalida a dos vueltas del final. Hablan en Dazón Fernando Alonso y Carlos Sainz.
No sabía quién me había tocado, luego vi que era Carlos y que tuvo una penalización seguramente también dura, porque cuando tienes las ruedas frías y no vas a chocar contra nadie. Creo que cuando pones una bandera roja, que lo hacen por seguridad, cuando haces una salida otra vez con los 20 coches yendo a la primera curva, al final creas más peligro, porque va a volver a suceder algo, ¿no?
Sí, prefiero no hablar, sinceramente. Es que lo que diga no va a estar bien, así que prefiero esperar.
Volviendo de Australia está Alonso con otro podio más, y van tres en tres carreras, y también está Jesús Balseiro. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal, Tony? Se acabó el Gran Premio de Australia, Alonso se vuelve a casa contento, tres podios en tres carreras, y es que no empezaba así una temporada desde la 2005 y la 2006, que es cuando terminó ganando el Mundial, aunque tampoco nos vengamos arriba porque entonces no había un coche tan dominante como el Red Bull de Verstappen. Sainz, al revés, se marcha decepcionado porque su buena remontada hasta el cuarto puesto se fue al traste con ese toque a Alonso. La penalización a dos vueltas del final, 5 segundos, le dejaba fuera de los puntos, y es una sanción muy dura porque no hubo más castigos en Albert Park. Por ejemplo, Stroll echó al Leclerc, Sargeant atropelló a De Vries, Gasly se chocó con Ocon, todos dejaron fuera un piloto y todos se quedaron sin castigo cuando al final el toque de Sainz a Alonso no tuvo consecuencias en la clasificación final. Pero bueno, ahora la Fórmula 1 entra en un parón de 3 semanas antes de Azerbaiyán. Es el momento para que las fábricas pongan en marcha las evoluciones importantes, las primeras en esta parte de la temporada, y esa es la gran incógnita de Aston Martin, porque ya sabemos que Ferrari y Mercedes van a mejorar, ya están dando síntomas de mejora, y ahora Aston Martin es quien tiene que aguantar ese pulso de evoluciones a los grandes, a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari, para que Alonso llegue en el podio o para que se acerque, vamos a ver, a la 33.
Qué bien suena eso de la 33. Gracias, Jesús. Ha sido accidentado el Gran Premio de Australia, menos accidentado ha sido el Gran Premio de Argentina de motociclismo, a pesar de la lluvia, sin Marc Márquez, pero con su hermano Alex siendo uno de los protagonistas. Mela Chécoles, muy buenas.
Uves y ráfagas, Tony. Carreras pasadas por agua las del Gran Premio de Argentina y sin victoria española, eso sí, con presencia de los nuestros en el podio de MotoGP, porque Alex Márquez logró la tercera plaza, su tercer podio mundialista, al cruzar la meta por detrás de Bezzecchi, que logra su primer triunfo en el Mundial, y de Johan Zarco, que le arrebató la segunda plaza al pequeño de los Márquez en la última vuelta. En la categoría intermedia, triunfo para Arbolino, se lo arrebató a Alonso López, que se tuvo que conformar con la segunda plaza, y en Moto3 no hubo victoria española, ni siquiera presencia en el podio. Ganó Suzuki por delante de Moreira y de Miño, pero ojo a un chaval de 17 años que en su segunda carrera salía 25º y fue capaz de pelear por el podio hasta la última vuelta, hasta que le tiró Ogden. Se llama David Almansa, ojo a este nombre, estará como piloto invitado en el Gran Premio de España y probablemente también corra dentro de 2 semanas en Texas.
Y me va a matar José Antonio Duro porque está esperando para contar la información de segunda que se nos había pasado para terminar el fútbol. Duro, hoy termina la jornada.
Hola, el partido que comienza ahora en 10 minutos es en el Belmonte. Además, es un gran partido. Se enfrentan Quinta Unión Deportiva Las Palmas, sexto el Albacete Balompié. Es un duelo de alturas. Si los canarios ganan, serían segundos. Acompañarían a Eibar en ascenso directo. Está en un pañuelo la segunda, Tony, sobre todo en la zona alta, en la que el segundo Granada, el tercero Deportivo Alavés, el cuarto Levante y a esta hora el quinto Las Palmas están en 3 puntos, por lo que el ascenso se va a jugar en las últimas 8 jornadas. Y además, un nombre propio en los banquillos es el de Imanol Idia, que lleva 8 partidos sin ganar, 5 derrotas consecutivas en la mala dinámica del Leganés, que ayer se dejó los puntos en Butarque ante Cartagena, un Cartagena que, todo lo contrario, está a 2 del alba antes del partido de los castellano-manchegos.
Gracias, Duro. Vamos a hablar de ciclismo, porque esta semana es la bonita, la preciosa Itzulia, la Vuelta al País Vasco, que hoy ha empezado en casa de Javier Lecuona. Hola, Leco, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Primera etapa, Victoria La Bastida, 165 kilómetros, victoria de Tan Hayes, de Lineos, tercero, primer español, Jon Abrasturi, del Trek Segafredo. Ha habido una escapada buena con Cristian Rodríguez del Total Energies, Barrenechea del Caja Rural Seguros RGA y Juaristi del Euskaltel Euskadi les han cogido a 30 kilómetros de meta. La Itzulia con Vingegaard, los hermanos Yates, los hermanos Izaguirre, Mikel Landa, Pello Bilbao, Buchmann, Magnalti, Carapaz, Marc Soler. Mañana segunda etapa por tierras navarras, Viana Leiza.
Gracias, Leku. Mañana más Itzulia, más Vuelta al País Vasco y ahora más baloncesto. Javi Blanco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas.
Porque la NBA, ya entramos en la última semana de la fase regular y Dallas, Doncic, todavía no tiene nada conseguido.
Mira que te gusta a ti hablar de Dallas Mavericks, ¿eh? Pues sí, tercera derrota consecutiva de los Mavericks, que sorprendentemente parece que se van a quedar fuera de la postemporada. Y eso que están teniendo bastante suerte, porque hay que decir que sus rivales tampoco están bien. Anoche perdieron en la prórroga contra Atlanta, buen partido de Kyrie Irving con 41 puntos, y muy malo de Luka Doncic, que estuvo muy fallón y con unos porcentajes muy malos. Tres finales le quedan a Dallas: Sacramento, Chicago y San Antonio. Lo bueno, eso sí, para la franquicia tejana es que los tres son en casa. Todo lo contrario, Tony, le está pasando a los Lakers. Llegaron al tramo final con pocas opciones, pero la mejor versión de Anthony Davis ha logrado que incluso puedan evitar el play-in y meterse directos a los playoffs. Anoche vencieron a Houston con 41 puntos de la ceja. Además, Chicago ganó Memphis con 36 de Lavin, los Knicks vencieron a Washington y se aseguran los playoffs. Phoenix superó a Oklahoma con 35 de Durant, Cleveland se impuso a Indiana con 40 de Donovan Mitchell, Denver ganó a Golden State y Milwaukee venció a Filadelfia en el gran partido de la noche. Hoy no mires el móvil, que no hay partidos. No. Esta noche no hay partidos porque es la final de la Liga Universitaria. Uno de esos pocos días a lo largo del año que la NBA respeta y no pone ningún partido.
¿Lo vas a ver?
Lo vamos a intentar ver, claro que sí.
A intentar verlo. Gracias, claro, Javi. Sí,
adiós.
Y una más del fin de semana. Una mala noticia, para mí la peor, y es otra nueva lesión de Sergio Lozano en el Barça de Fútbol Sala, que ayer ganó la Copa del Rey, pero perdió otra vez a su capitán. Xavi Saizó, muy buenas.
Hola, muy buenas, Tony. Pues sí, mañana conoceremos el alcance de la lesión en la rodilla derecha de Sergio Lozano. Excepto milagro, será la cuarta lesión de cruzados del capitán azulgrana. Pero a pesar de tanta mala suerte, el búfalo no se resigna y quiere recuperarse para volver a las pistas. Lozano, en declaraciones a la cadena SER.
Bueno, espero que no. Esa es mi intención. Disfruto y me siento un afortunado de jugar a fútbol sala. Hago lo que más amo. Cuando haces lo que más te gusta, luchas contra tus fuerzas por seguir jugando y haciéndolo. Se ha podido superar mejor una lesión de rodilla, dos, yo voy a por la
Gracias,
cuarta.
Xavi. Mucho ánimo a un ejemplo del deporte como es Sergio Lozano. Terminamos con Rodrigo González. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony.
Una cosa quedó mínimo.
Sí, que Garbiñe y Muguruza ha confirmado a través de las redes sociales que se tomará un descanso, seguirá fuera de las pistas y no competirá ni en Roland Garros ni en Wimbledon. Así que la tenista española estará fuera de momento hasta verano.
Que descanse, que desconecte y que vuelva ganando, que es lo que nos interesa. Gracias, Rodri.
Abrazo.
Sigue Hora 25 con Aymar Bretos desde Ibiza a las 11:30. Resumimos todo con más tiempo en El Larguero con Yago de Vega. Adiós.
Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena SER. La radio.